¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente en un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Nos encanta recibir... perdón a nuestra amable audiencia por esta interferencia, seguramente es una falla técnica. Les decía que nos encanta estar aquí. César, revisemos, ¿qué será esto? ¿Será una falla técnica? ¿Será que tiene que ver esto con el hecho de que estemos solos? Paola, ¿cómo está?
Buenas tardes, Andrés, sí, también
está
estoy
muy raro. Está muy
esto
raro
está
ese
extraño,
sonido.
No
es una interferencia que yo no había sentido. ¿Usted habló con Mayra, con Luis Carlos, con Víctor? ¿Sabe dónde están?
No, justo estaba en eso antes de que usted me hiciera ver que está sonando algo extraño.
No, es muy raro, mire, esta interferencia, mire, escuche. Es muy raro, es como una interferencia electromagnética, pero yo no había escuchado algo así. No, César, mire, vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a pedirle disculpas a nuestra amable audiencia que llega aquí siempre tan puntual con nosotros, porque pues estas cosas en vivo, pues esto pasa. Yo le propongo que llamemos y pues averigüemos qué es lo que va a ocurrir. Vale, le voy a dar el número de Luis Carlos, César, y usted va a llamar y pues vamos a averiguar por qué nuestros compañeros no han llegado. Paola, está muy raro esto que
ninguno de los tres... Sí, llamemos. Yo acá estoy escribiéndoles por si acaso.
¿Y no contestan?
No, nada, no me contesta, bueno, Mayra, nada.
Miremos a ver. Vamos a llamar a Luis Carlos, a ver. Sí, Luis Carlos, lo estamos llamando porque pues ya debería estar acá, ya empezamos el programa, ¿qué pasa?
Hombre, discúlpeme, de verdad, mire, voy en el transporte, usted no me lo va a creer, yo no creo en esas cosas. No podemos hablar solos, que no esté al aire, es que no doy crédito a mis ojos, mire. Acaba de, del aire hay algo extraño que acaba de caer, es como una especie de ovni. O sea, yo mismo se lo estoy diciendo y no lo creo. No sé, tiene una forma alargada, como cilíndrica, tiene unas cosas... patas, tal vez, no sabría cómo describírselo, hermano, pero de verdad, no, que no estemos al aire, es que no entiendo, hay un trancón, por eso no he podido llegar, no entiendo, en serio, verdad, discúlpeme.
No, ya estamos aquí conversando, pues ni modo, pero pues, informemos entonces, ¿es un ovni entonces? ¿Es eso que estamos escuchando allá? ¿Es que hay un sonido como de una vibración? ¿Es eso lo que usted está percibiendo también?
Pues no lo puedo describir de otra manera, es un ovni, es un objeto volador no identificado, es algo... Yo mismo no me creo lo que le estoy diciendo, pero es lo que están viendo mis ojos.
Paola, un ovni está aterrizando en Bogotá. No. Esa es la información que nos entrega Luis Carlos hasta ahora.
Terrible, Luis Carlos. Mucho cuidado, por favor. Esperar a ver qué está pasando. ¿Qué
pero
angustia?
Luis Carlos, tranquilícese y dígame qué más está viendo. ¿Qué ve en este momento? ¿Qué otra cosa percibe?
Realmente muy poco. Hay mucho humo, demasiado humo. Ese aparato como que pues ha caído del cielo, pero al mismo tiempo se está moviendo. O sea, eso que yo describo como patas, efectivamente parece que sí. Hermano, o sea, no puedo decirle más, se está moviendo.
Bueno,
o sea,
tranquilo.
La gente aquí está como, diciéndome cosas, un poco aterrada.
Sí, no, escuchamos allá los gritos de la gente. Pero mire, primero usted tranquilícese, resguárdese, porque no sabemos qué seres vienen o pueden venir a bordo de esa nave. Paola, ¿no hay duda entonces de que el retraso, la demora de todo el equipo es por este hecho que se está presentando? Yo creo que lo mejor es que llamemos a los demás.
Sí, no, esto está muy raro porque imagínese que se fue la señal y todo, no sé qué está pasando, pero bueno, tratemos que de volver a comunicarnos, ¿o qué
sí.
dice usted?
Pues esperemos a ver, Luis Carlos, ¿sigue ahí? No, la llamada con Luis Carlos se cayó, creo que sí, y seguimos con la interferencia. No sé, vamos a marcarle a Mayra, llamemos a Mayra ya mismo, a ver, marquemos, eso es, esperemos a ver que suene, ahí ya está timbrando.
Aló, Andrés, ¿me escuchas?
Mayra, sí, estamos preocupados.
Soy Andrés.
Aquí en mi vereda donde yo vivo, acabó de aterrizar una nave extrañísima. Aquí estamos todos con los vecinos yendo a la quebrada. Hay humo, esta máquina extrañísima, cilíndrica. Yo quiero saber qué es, qué pena, yo no les pude avisar. La vía está bloqueada, hay mucha gente, hay pánico, la gente está confundida. Yo quisiera saber qué es lo que está ocurriendo.
No, Mayra, hablamos hace un momento con Luis Carlos y él nos dice que aterrizó también en el punto donde él viene un ovni. Él dice que es un ovni.
¿Un ovni?
Un ovni.
No me digas, ¿dónde está Lucho? ¿Dónde está Lucho?
Él está viniendo para acá, pero está en un trancón, está en la avenida principal y allá en ese momento aterrizó el ovni y él tampoco ha podido llegar. ¿Usted?
¿Qué ha visto, Andrés? Esto es muy extraño, aquí hay mucho humo, es una nave rara. La verdad no se me vino a la cabeza que fuera un ovni, pero ahora veo que tiene como algo de sentido en medio de toda esta confusión.
¿Y ve algo más? ¿Sabe quién está a bordo de esa nave? ¿Logra ver algo?
La gente está intentando abrirlo con pala, con palanca, pero no sabemos aún qué pasa.
Manténgame informado para ver qué es lo que va a ocurrir, quiénes van a salir de ahí. Y pues, Paola, no hay duda de que Víctor debe estar en una situación similar.
Sí, yo creo, y además tengo mucho miedo qué vamos a hacer ahora nosotros y el programa, qué hacemos.
Yo no quiero alarmar a nadie, pero ¿y si esto es una invasión ovni, qué vamos a hacer?
Dios mío.
¿Será que no vuelve a salir historias en altavoz? No sé, no pensemos en esas cosas. Por ahora, resolvamos llamando a Víctor. A ver, vamos a marcar el número de Víctor. Eso es, el 48. A ver, vamos a esperar que timbre. Ahí está sonando. Ojalá nos conteste.
Sí, sí, espera un momentico. Víctor.
¿Aló?
Víctor. ¿Sí? Andrés, ¿qué hubo? ¿Cómo estás?
¿Por qué no está conectado? Lo estábamos esperando y aquí ya hablamos con Luis Carlos y con Mayra. Están muy preocupados por eso.
Ay, Andrés, dame un momentico. Mi papá nunca me llama y me tiene acosadísimo llamando. ¿Me das un segundito?
A ver, claro.
¿Qué pasa, hombre? Ya no entiendo.
¿Qué hubo, papá?
¿Bien o qué? Sí, papá. Sí, señor. ¿Cómo así, papá? No. ¿De qué me estás hablando, papá?
¿Qué está pasando allá, Paola?
Papá, ¿estás en...?
No sé, esto está muy...
No, papá, decile a mi mamá y vénganse ya para la casa.
No,
papá, yo ahora no puedo porque estoy grabando. Sí, acabamos de entrar a grabar el programa, papá. Bueno, papá, te espero acá. Bueno, espérame, papá. Bueno, chao.
¿Era lo mismo?
Está muy raro. Víctor, ¿está bien?
Aló, Andrés. Sí, bien, pero... está muy extraño, o sea, yo estoy acá en Cali y estoy listo para que entremos al aire, pero acabo de recibir una llamada de mi papá muy rara. Me está diciendo que en la zona donde él está acaba de ver luces detrás de los cerros y la gente está hablando de algo que aterrizó, de algo que llegó allí, está llegando en luces, hay unas cosas muy extrañas. Me tiene muy preocupado ahí la situación porque papá no es un tipo alarmista.
No, pero ¿y qué le han dicho? ¿Qué ven? O sea, es que ya estamos hablando de ovnis, dijo Luis Carlos, y también en la quebrada donde vive Mayra aterrizó también un ovni, algo que se le parece que cayó del cielo.
No, pero ¿será posible? O sea, yo no puedo creer esto acá en la ciudad. O sea, mi papá solo dijo que había gente corriendo por todos lados, gritos, que la gente está muy confundida y que empiezan a abrirse estos cilindros. Mi papá me describe como un cilindro, como un tubo muy grande del cual empieza a salir humo y empieza a salir algo de allí. No me dijo más, me dijo que se iba a esconder, que iba a venir rápido para casa, Andrés, pero estoy realmente muy preocupado.
No, pues vamos a resolver. Paola, qué susto.
No,
¿hay ovnis?
No, terrible.
¿Usted cree?
Pero es que lo que me preocupa es lo que hay adentro de esos ovnis.
¿Qué hay adentro de esos ovnis? ¿Aterrizaron ovnis en nuestro país? ¿Vienen en son de paz o vienen a colonizar nuestra sociedad y a imponer la suya, sus normas y sus leyes? Lo averiguaremos pronto aquí en Historias en Altavoz.
Los hechos narrados anteriormente no son reales, son producto de la ficción.
Definitivamente, claro, no, tranquilos que no hay ovnis aterrizando en Colombia, ¿no? Es que hoy llegamos con ganas de actuar, porque ya vieron ustedes que hay talento, porque ya vieron ustedes que aquí hay madera de actuación y porque sobre todo queremos aprovechar este recurso maravilloso que es la radio para hacer también algo aquí de ficción, para contar historias como se hacía hace tantos años a través de la radionovela, que fue un ejercicio maravilloso que informó y que entretuvo a todas las familias colombianas. Hoy en Historias en Altavoz vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de radionovela. Y estamos encantados de tenerlos aquí y también de tener, por supuesto, a este equipo, ¿no? Luis Carlos no está en Cali ni su papá está preocupado. Su papá está perfectamente, ¿o no? Víctor, buenas tardes.
Perfectamente escuchándonos a esta hora y seguramente muy feliz porque fue en su niñez una de las personas que tuvo ese privilegio de escuchar radionovelas, de disfrutarlas, de apasionarse por esas novelas, de seguirlas, de sentir miedo, de sentir temor, de sentir alegría por novelas tan maravillosas o radionovelas como Calimán, El Hombre Increíble, Los Cisnes Azules, Renzo el Gitano, Kadir el Árabe, León de Francia y esa cantidad de radionovelas que poblaron la imaginación de la infancia de hace ya varias décadas.
Ahí está, Mayra no está en Chuachi ni en su quebrada aterrizó ningún ovni. Mayra, oiga bien, la actuación de Mayra creo que va para un premio. Huele a Oscar. Huele a Oscar, Mayra, ¿cómo está? Bienvenida.
Bien, muchas gracias y súper emocionada con este episodio de hoy que yo sé que para muchas de las personas que nos están escuchando va a ser un encuentro evocador con el tema de la radionovela, el teatro y los niños también se van a sorprender con la magia de la radio también.
Y don Luis Carlos, no está en el trancón, este sí se oía alarmado, ¿no? Este papel también me gustó mucho, la interpretación y el humo y todo lo que construyó ahí con las palabras, señor. Buen trabajo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. No, no hay ovnis, por lo menos no que nosotros podamos comprobarlo verídicamente.
Diga, no en el horizonte próximo.
Sí, no, por ahora, ¿no? Eso nos ha logrado establecer. Y Paola también está aquí con nosotros, sonaba preocupada. Parece que quisiera mucho a sus compañeros. Paola, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Sí, estaba muy preocupada porque no llegaban.
Ahí está, hoy de radionovela y también vamos a hablar un poquito de teatro. Queremos hacerles una pregunta desde ya para que empiecen a enviar sus notas de voz. Si ustedes hicieran parte de una obra de teatro como la que acabamos de hacer, de una representación como la que acabamos de hacer, ¿qué personaje de la ficción o la realidad les gustaría interpretar? Se vale todo, se vale cualquier personaje. Si quieren interpretar a su mamá, a su papá, se vale. Si quieren interpretar a un personaje famoso, se vale. Envíenos esa nota de voz a la línea 300-542-7187. Es un episodio muy especial, lo hemos preparado con mucho cariño, así que nos vamos a leer de inmediato en esto que se llama Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
El 30 de octubre de 1938 apareció en la radio una noticia. Los extraterrestres se tomaban la Tierra y esto desató un pánico generalizado porque pocas personas se dieron cuenta que tras de esta noticia lo que había era una radionovela en donde Orson Welles reinterpretaba el famoso texto La Guerra de los Mundos. Y fue así como se comprobó por primera vez el poder que tenía la radio, el poder de sugestionar a las masas y el poder que finalmente terminaría expandiéndose por toda Latinoamérica en grandes radionovelas como esas que ya hemos mencionado. Y por eso, Andrés, hoy justamente queremos hablar un poquitico de ese radioteatro, ese poder que tiene la voz a la hora de dibujar imágenes en el imaginario colectivo. Y por eso hoy tenemos para todas las personas, especialmente para los niños que nos están escuchando, una obra de teatro que va a ser interpretada por estas personas que estamos aquí, llamado De que las hay, de la señora María Inés Falconi. Ojalá lo disfruten, niños, y todo siempre será producto de la ficción.
Personajes: la bruja, Paola; el hada, Mayra. Al comenzar la acción, el escenario está poco iluminado. Es de día, pero está nublado. El hada sale de su casa canturreando y mira al cielo.
¡Ay, un día nublado! ¡Qué feo!
Mueve su varita mágica, acompañando el movimiento con un sonido muy particular, al estilo y todo se ilumina. Sale el sol.
Así está mejor.
Vuelve a agitar su varita mágica y los pájaros comienzan a cantar.
Así está mucho mejor.
Encantada con los resultados obtenidos, entra a su casa, siempre canturreando. La bruja, al escuchar cantar a los pajaritos, sale de su casa furiosa.
Barbatruza la pelusa, silencio, basta, cállense.
Nadie le hace caso y la bruja patalea contra el piso. Los pájaros se callan.
Así está mejor.
La bruja gira para volver a su casa, pero los pájaros vuelven a cantar. La bruja los calla, los pájaros le hacen burla.
¡Barbatruza la pelusa! ¿Dónde dejé mi varita? ¡Mi varita! Ahora van a ver dónde la puse. ¡La barbatruza!
La bruja en realidad la tiene en la mano. Los pájaros cada vez cantan más fuerte y la bruja no encuentra su varita.
¡Silencio! ¡Basta! ¡Stop!
Patalea y al sacudir los brazos se pega con la varita en la cabeza.
¡Apareciste! Ya era hora. Muy bien, ahí va. ¡San sarampión con picazón!
Esta es la fórmula mágica de la bruja, imprescindible para que la varita funcione. Los pájaros se callan. Dio resultado.
Eso es.
Apunta al sol.
Y a ti también.
Agita la varita y se va el oscureciéndose el escenario.
Ahora sí que es una tarde hermosa para dormir la siesta.
La bruja entra a su casa y sale el hada de la suya.
Ay, pero qué contrariedad inesperada. Recién había salido sol y ahora se nubló. No puede ser.
Agita su varita y el sol vuelve a salir.
Así está mejor.
Agita nuevamente la varita y cantan los pájaros.
Ay, así está mucho mejor.
Vuelve a agitarla y se escuchan las cigarras, las ranitas u otro animal, como perros, vacas, cerdos.
Y así está re mucho mejor. No, mucho re mejor. No, mejoré mucho. Ay, así está bien.
El hada entra a su casa y sale la bruja.
Barbatruza la pelusa. Nadie puede dormir la siesta con tanto ruido. San sarampión con picazón.
Agita la varita, se callan los pájaros y todos los animales.
San sarampión con picazón.
Se nubla. La bruja, encantada, gira para irse, pero se arrepiente.
San sarampión con picazón.
Comienza a llover.
Por las dudas.
Ahora sí se va. Y en cuanto entra a su casa, sale el hada con paraguas.
¡Qué contrariedad! Llueve como la gran flauta. ¡Uy! No lo permitiré.
Mueve la varita mágica y sale el sol.
Así está mejor.
Mueve la varita y todos vuelven a cantar.
Así está mucho mejor.
Mueve la varita y se oye una vaca.
Así está ok.
Cuando se va el hada, aparece la bruja y agita varias veces su varita.
San sarampión con picazón, san sarampión con picazón, san sarampión con picazón.
Quita todo lo que el hada había puesto. Hace llover, le agrega truenos y se va. Sale el hada, quita todo. Hace aparecer el sol, los pajaritos, la vaca y se va. Sale la bruja, para todo y agrega viento. El viento no la deja volver a su casa. Aparece el hada, también luchando con el viento. Una y otra agitan sus varitas y cambian el clima, cada vez más rápido, hasta que, cansadas ellas y las varitas más, empiezan a hacer tonterías. En vez de pajaritos, se escucha el sonido de un tren. En vez de truenos, una canción de programa de televisión. Bocinas, aviones, carnaval, un desastre. Desesperadas, las dos revisan sus varitas. Las agitan para que funcionen bien hasta que hada, bruja y varitas caen rendidas. Esto no puede seguir así. Hay que resolverlo de alguna forma.
Mi queridísima Lulu, está comprobado que usted y yo no podemos ser vecinas.
¡Uy, qué coincidencia! Yo también creo que usted y yo no podemos seguir siendo vecinas, mi queridísima Lili.
Por fin nos pusimos de acuerdo.
La bruja está convencida de que Lulu piensa mudarse.
Bueno, adiós. La voy a extrañar. Escríbame seguido.
Llora falsamente.
Uy, no se ponga así. Yo también la voy a extrañar ahora que se va.
¿Usted se va?
No, usted se va.
No, usted se va.
Ambas corren a buscar sus varitas mágicas que quedaron en el piso, dispuestas a enfrentarse. Pero la bruja la agarra primero.
Ahora va a ver usted la casa, los pajaritos, todos se van a ir y yo voy a vivir tranquila, sin vecinas molestas, san sarampión con picazón.
El hada llega justo a tiempo para levantar su varita contra la de la bruja. Y lo logra. Nada desaparece.
Barbatruza la pelusa, ¿qué le pasa a esto? Te voy a tirar a la basura, varita. Y voy a comprar una varita nueva, ¿me escuchaste? De pilas. No, mejor de control remoto inalámbrica. Ahí está.
¿Qué le pasa, vecina? Su varita mágica no puede contra la mía. ¡Ay, qué contrariedad! Lo siento. Adiós para siempre.
El hada levanta su varita dispuesta a hacer desaparecer a la bruja, quien no puede defenderse porque en el enojo arrojó la suya muy lejos. Para ganar tiempo, la bruja se arrodilla junto al hada, aunque con disimulo va tratando de acercarse a su varita.
No lo haga, por favor, no lo haga, se lo ruego, se lo pido, se lo imploro, se lo otra cosa.
¿Y por qué no lo voy a hacer?
Porque usted es tan buena.
Bueno, eso es cierto, pero ya no la quiero más de vecina, usted me molesta mucho.
Espere.
¿Y ahora qué pasa?
Es que si usted me echa de acá, no voy a tener a dónde ir.
¡Ay, qué contrariedad!
La bruja se alegra.
Pero eso a mí no me importa.
Vuelve a levantar la varita.
Espere.
¿Y ahora qué pasa?
Esto es injusto. Porque usted tiene su varita mágica y yo no. Se va a aprovechar de una pobre brujita indefensa.
¡Ay, qué contrariedad!
La bruja se alegra.
Sí, me voy a aprovechar.
Espere.
No puedo esperar más.
¿Por qué tanto apuro?
Ay, porque se me cansa el brazo.
La bruja por fin consiguió agarrar su varita.
Siendo así, proceda.
¿Proceda?
Sí, écheme de una vez.
Sí, claro.
El hada levanta el brazo, pero cada vez que vas a cubrir la varita, la bruja la interrumpe.
Adiós, la voy a extrañar. Cuídeme la lechuza, a las arañitas también, si tiene tiempo. Dele de comer a los murciélagos. Ah, me olvidaba, la rata que...
¡Basta, adiós!
El hada sacude la varita y la bruja al mismo tiempo levanta la suya, de tal forma que nuevamente la magia no se produce.
Parece que su varita no puede contra la mía.
No me haga burla.
¡Qué contrariedad! Usted se burló primero.
Porque usted empezó.
¿Yo?
Sí, usted me empezó a molestar cuando hizo callar a los pajaritos.
Mentira, usted empezó primero cuando se le ocurrió hacer salir el sol en un hermoso día nublado. Y lo hizo a propósito para que yo no pudiera dormir la siesta.
Usted es una bruja mentirosa.
Y usted una hada tonta.
Y usted es una bruja mala y mentirosa.
Eso ya lo dijo.
Y narigona y fea, ya se le escurren todos los mocos.
¿A quién? ¿A quién se le escurren todos los mocos? ¿A quién?
A usted.
Ja, ahora va a ver.
Arremangándose y poniéndose en posición de boxeo.
Si no puedo hacerla desaparecer con mi varita mágica, la voy a hacer desaparecer a golpes.
El hada, asustada, busca una forma de salvarse.
¡Deténgase! Esto está muy feo. ¿Quién le enseñó a pelearse a puñetazos, eh?
Bueno, sí, perdón, yo...
Parece mentira. Una bruja grande peleándose a puñetazos. Piense un poco, use la cabeza. Tiene que haber una forma de arreglar esto.
Y la vamos a dejar ahí, para que todos los niños y niñas que nos están escuchando se entusiasmen a ir a buscar ya mismo esta muy buena obra y muy bien interpretada por nuestras compañeras con el nombre de Que las hay, de Marinés Falconi, y recuerden que la van a poder encontrar en el portal Colombia Aprende.
Ahí tienen, oiga, ¿no? Qué bonito ejercicio este, porque fíjense cómo la radio se pone al servicio del teatro para llevar estas imágenes, las impresiones. Uno se imagina, ¿no? La varita, y uno se imagina cómo pueden ser las brujas y el hada. Hoy hacemos un homenaje también a la radio, y por eso hemos traído un par de canciones que rinden homenaje a este maravilloso medio de comunicación, y la primera es esta. Turn Up the Radio es el nombre de esta canción del año 2012. En agosto de ese año, Madonna, la reina del pop, la publica, uno de sus grandes éxitos. Una canción que habla sobre el poder de la música y también reconoce el rol que tiene la radio. Por eso dice, hay que subirle al radio también, que es este movimiento que hacemos, esta acción cuando hay una canción que nos gusta, cuando suena algo ahí que nos parece agradable, lo primero que queremos hacer es subirle el volumen a la radio. La radio que ha acompañado momentos de nuestra historia, momentos alegres, gestas deportivas, que ha acompañado momentos tristes, también momentos dolorosos, y que nos ha permitido escuchar grandes canciones como esta de la reina del pop. Les recomiendo escuchar las canciones de Madonna, ¿no? Ahorita ella ha publicado cosas, estuvo recientemente en el concierto de Maluma en la ciudad de Medellín, hicieron un buen show juntos, pero Madonna tiene una discografía muy interesante que se extiende por allá desde el año 1982. También les recomiendo no perderse la conversación que vamos a tener con una persona invitada muy especial. Hoy que andamos de radioteatro y que andamos hablando de historias, de ficción, pues esta persona sabe mucho de ese tema y por eso la hemos invitado a compartir con ustedes, los oyentes de Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy les presentamos a Clarisa Ruiz Correal. Ella es comunicadora social de la Tadeo y filósofa de la Universidad Nacional. Como escritora, como agregada cultural, tiene una gran trayectoria en el sector de la cultura. Fue agregada cultural en París, directora de la Galería Santa Fe, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, de la Academia Superior de Arte de Bogotá, del Teatro Colón y de la Casa del Teatro. Ha sido subdirectora del Festival Iberoamericano de Teatro. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura, donde fue directora de artes durante varios años. Viene, mejor dicho, desde todo el mundo de la cultura. Es hija de Jorge Eliezer Ruiz, un conocido intelectual y uno de los fundadores de la revista Mito. Su hermano es el pintor Pedro Ruiz. Su suegro es el intelectual Gustavo Vasco, uno de los fundadores del Teatro Nacional. Clarisa, bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, muy agradecida con esta invitación a Historias en Altavoz, que es un hermoso camino para encontrar a las y los lectores y mediadores en el país.
Muchas gracias Clarisa por acompañarnos en este episodio. Nuestro tema del día de hoy es la radionovela y el teatro justamente. Si hicieras parte de una obra de teatro, ¿qué personaje de ficción o de la realidad te gustaría interpretar?
Bueno, Mayra, he estado trabajando en la historia del galeón San José que hundieron en las costas frente a Cartagena y me gustaría ser una niña que viajaba en sus entrañas, algo camuflada pues su padre era uno de los marineros. Manuel Zapata Olivella tiene un cuento muy bello que se llama El galeón sumergido. Lo recomiendo mucho.
Clarisa, qué bello viaje al pasado del galeón. Yo también he crecido escuchando muchas historias de este famosísimo galeón. Y sigamos entonces viajando al pasado. ¿Cuáles fueron tus lecturas favoritas de niña y adolescente?
Siendo niña, mi padre, que se llamaba Jorge Eliezer, nos invitaba a la biblioteca de la casa que se calentaba con el sol de la tarde y nos leía un libro llamado Cuando la Tierra era Niña. Eran historias de la mitología griega recopiladas por un escritor norteamericano. Recuerdo que temblábamos con la cabeza de la Gorgona y sufríamos por la suerte de Perseo. A pesar de escuchar muchas veces las historias del rey Midas, siempre nos maravillábamos. De joven, no dormía leyendo los cuentos de García Márquez y de Julio Cortázar.
Qué lindo recuerdo, y es realmente placentero poder saber que tu infancia transcurrió entre los libros, entre lecturas, entre esas historias que definitivamente nos apasionan. Quería preguntarte, Clarisa, si es posible que nos compartas o nos recomiendes un texto que te conmueva muchísimo, un texto que tú llamarías del corazón.
Estoy leyendo una novela hermosa del escritor cubano Leonardo Padura. Se llama Los herejes. Es una historia que teje diferentes tiempos históricos, culturas y nos hace sentir hasta el llanto, la pasión de quienes tienen vocación artística. También estoy leyendo mucha poesía de autoras colombianas como Tania Ganinsky y su último poemario que se llama Rara. Y a Ashanti Dina Orozco, poeta barranquillera cuyo poemario Las semillas de Muntú es como un ritual y una ofrenda, al decir de la misma Tania quien me la hizo conocer.
Ahí está, dos buenas recomendaciones de dos poetas colombianas, Tania y Ashanti, que ya nos acompañó a nosotros aquí en un programa de Historias en Altavoz. Clarisa, has dedicado tu vida a promover las artes y la cultura. ¿Eso para qué? ¿Eso por qué es importante en el aula? ¿Eso por qué no es un accesorio, sino que debe ser algo transversal y algo que esté muy presente en la conciencia y en las actividades que se hagan todos los días en los salones de clase?
Creo firmemente que es necesario transformar la educación, pues la hemos hecho muy aburridora. La escuela debe ser un refugio calientico, donde se pueda hablar de las penas y dibujarlas o volverlas música, porque niñas y niños también sufren. ¿Y qué decir de los adolescentes? Son como esponjas que sienten todo lo que ocurre a su alrededor. Creo firmemente que hay que dejar entrar a la escuela nuestra infinita riqueza cultural. Niñas y niños pueden construir su propia voz en contacto con el mundo y transformarlo. No necesitan instrucciones ni aprender de memoria, sino solo de corazón.
Gracias, Clarisa, por esta potente reflexión. Definitivamente las artes y cultura también son dos aspectos neurálgicos de la sociedad. Y construir conocimiento y crear espacios de ocio también en los espacios educativos es importante para eso. Hablemos de tu oficio como escritora, Clarisa. Cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Cómo empezó ese amor por este oficio? ¿Con qué género conectaste al principio?
Escribía y dibujaba en un diario poemas, historias y a veces le daba permiso a mi amigo Mauricio de la época para que escribiera unos de sus pensamientos que eran muy divertidos. Después, él se volvió mi esposo y hasta el día de hoy estamos juntos. Escribía para superar la pena de la enfermedad y la muerte de mi madre. Le pude repetir muchas veces cómo la quería. Me gustaba también mucho pintar y, bueno, otras cosas. Ahora estoy regresando a la escritura.
Lindo recuerdo, Clarisa, me gusta muchísimo. Y ahora que hablabas de cómo disfrutas esta cuestión del lenguaje, de las palabras, me hiciste recordar uno de tus textos que para mí definitivamente es el favorito, palabras que me gustan, especialmente el que es ilustrado con Rafael Yoctek. Se ve en ese libro que degustas el lenguaje, que disfrutas de él. ¿Qué significa en tu proceso de escritura hacerlo no de manera individual, sino a varias manos?
Sí, me encanta. Y ahora que está tan en boga lo que llaman co-creación, más me ratifico en que es algo maravilloso en la escritura. Fue precisamente con Yolanda Reyes que, siendo profesoras de colegio, la invité a escribir una obra de teatro basada en la vida de los gatos a la colombiana. Luego seguimos escribiendo por unos 4 años más a 4 manos. Es como tocar en una banda o en una agrupación musical. Hay que estar muy bien conectados hasta el punto de matar diablos y equivocarse en el mismo compás. Ahora mismo estoy preparando un proyecto en el que quisiera escribir ya no solo con otras 2 manos, sino con muchas manos más. Vamos a ver, no se puede contar.
Clarisa, qué interesante eso de pensarse la escritura como algo coral, como algo armónico. Pero de manera más puntual, ¿qué recomendaciones podrías darnos para todas aquellas personas que nos escuchan y que están interesados en escribir?
Ojalá que todos estén interesados en escribir. No es necesario ser un gran escritor. Todos tenemos derecho a disfrutar de la expresión escrita. Y esto debe ser tan natural y poco doloroso como respirar, como caminar. Lo que pasa es que nos hemos puesto tantas barreras en la cabeza que creemos que eso solo es para seres dotados o locos que miran la luna. Luego hay niveles. Algunos somos de lavar y planchar y otros se dedican al oficio y saben que se trata de escribir y reescribir, pulir como quien talla una figura en la madera o en la piedra. Escribir es también escuchar, saber leerse en los demás.
Ahí está, es que es natural, todos tenemos manos, tenemos cabeza y tenemos de repente por ahí a la mano una hoja de papel, así que qué bueno que todos sepamos que tenemos esa posibilidad ahí cerquita de nosotros. Y hablando de todo esto que has escrito, Clarisa, ¿por qué no nos compartes alguno de tus textos? Queremos conocer tu historia en altavoz.
Escogí leer un pedacito de la introducción de La voz de los hermanos mayores, un pequeño diccionario ilustrado de americanismos y otras palabras que nacieron por estas tierras. Las lenguas maternas. En el colegio, el amor por mi lengua lo expresaba en el inmenso gusto por conversar, casi sin respiro, con mis compañeras y compañeros. La lección sobre el español como lengua materna y los profesores levitando cuando leían trozos de poetas del siglo de oro me parecían puro sentimentalismo al que fui indiferente, o al menos eso creía. Con el tiempo me fui enamorando de las palabras y fui aceptando la relación entre el español y mi mamá. No sé bien cómo comenzó todo, tal vez al disfrutar las transformaciones que provoca la poesía. Así me fui convirtiendo en palabrívora aficionada. Unas palabras me parecen muy hermosas, otras chistosas. Se puede jugar con las palabras haciendo trabalenguas, palíndromos, rimas y otros trucos. Me fui aficionando a las palabras como otros amigos se aficionaron a la música, a las estrellas, a las estampillas o al fútbol. He mantenido ese amor, esa curiosidad por conocerlas más. Me gusta molestar a las palabras. Puedo hacer reír una palabra poniéndola entre una frase que no la espera. Puedo cambiar una letra y toda ella se transforma. Puedo abrir una palabra y el efecto es el de romper una piñata.
Gracias, Clarisa, por este fragmento, por tus apuestas culturales como profesional, por todas estas reflexiones tan cercanas que nos has compartido el día de hoy. Regálanos, por favor, un saludo para todas las personas que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Qué alegría y privilegio poder llegar con esta palabra difundida por las ondas de la radio como arte de magia a muchas personas y tierras de nuestro hermoso país. Hasta pronto. Y muchas gracias.
No, el privilegio ha sido totalmente de nosotros, de contar con la voz, con la experiencia, con todas las vivencias de Clarisa Ruiz Correal a Historias en Altavoz. Hoy les estamos preguntando a nuestros oyentes, estamos jugando un poco a la radionovela, al teatro y a imaginar qué personaje de la ficción que no exista o también uno que exista les gustaría interpretar. Aquí hay algunos de los que nos han ayudado a coleccionar nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Judy Carmona. Pues si yo estuviera en una obra de teatro y actuara como un personaje, me gustaría interpretar a la Madre Teresa de Calcuta, porque me identifico mucho con su espiritualidad, con su mensaje de paz, de unión, y más en este mundo que pues lamentablemente está tan dividido, que hay tanto odio, tanta violencia. Ese sería mi personaje favorito.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Sebastián Rueda y si hiciera parte de una obra de teatro, me encantaría personificar a Jaime Garzón. Es una de las personas que más admiro en la historia de Colombia. Creo que era una mente muy importante para nuestro país y creo que el estudiar su personaje y poder tratar de meterme en su cabeza me ayudaría a dar muchas explicaciones de lo que pasa hoy en día y también si se me quedara un poco de esa genialidad que rondaba en el gran Jaime Garzón.
En una obra de teatro me gustaría interpretar a Cleopatra.
Hola a todos, yo representaría al hombre invisible para estar en esas situaciones en las que no estuvimos, que nos hubiera gustado estar y sobre todo saber qué se habló. Un abrazo.
Cada persona, Luis Carlos, tiene su personaje. La pregunta que le estamos formulando hoy a las personas, a los oyentes de Historias en Altavoz, si hicieran parte de una obra de teatro, ¿qué personaje de la ficción o la realidad les gustaría interpretar? Y ahí vio, hay personajes de la realidad, de la familia, pero también mucha ficción ahí.
Yo creo que eso confirma, Andrés, que uno de los oficios que siempre ha estado en las mentes de los colombianos es el de actor o el de actriz.
Sí, claro. Todos hemos querido ser estrellas o del cine o de la televisión. Pues bien, tuvimos ya en escena a Mayra y a Paola. Creo que es momento de escuchar en escena también actuando a los señores, a Víctor y a Luis Carlos, y les propongo hacerlos ya mismo aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Así es, Andrés, tal cual decías, es un homenaje a la radio, pero también a todas las personas de los territorios cuyo único medio de comunicación y que está ahí acompañándolos días y noches es la radio. A todas estas personas también van estas lecturas que queremos hacer. Y a propósito, ya para darle espacio a nuestros compañeros que demuestren sus dotes histriónicas de actuación, vamos a leer un libro, un texto muy recomendado del escritor español Alberto Miralles que se llama Horas breves para gente brava. Nos vamos exclusivamente con su primera obra, Petición de mano.
Petición de mano. Personajes. El padre de la novia, un tío estúpido como todos los padres de novias. Y el novio de la hija del padre de la novia, un chico tan imbécil como todos los novios de nuestras hijas.
Señor, vengo a pedirle la mano de su hija.
¿Cuál de ellas?
La izquierda.
No, no me refiero a la mano, me refiero a mis hijas. ¿Cuál de ellas?
María del Sol.
¿María del Sol?
María del Sol, sí, señor.
Señor, María del Sol, pero si es una niña.
Por eso le pido su mano, caballero. Le juro a usted que de haber sido un niño, me hubiera abstenido de pedirle nada.
De acuerdo, a pesar de que el hermanito menor de María del Sol...
Calle usted, no me interesa.
Tanto mejor.
Muchas gracias.
No hay de qué. ¿Y por qué solo las manos?
¿Las manos? No, la mano.
Cierto, la izquierda, ¿no?
La izquierda, sí, señor.
¿Y por qué la izquierda?
Porque es la que me falta.
¿Le falta a usted la mano izquierda?
La mía para mí, no. La que me falta es la mano izquierda de María del Sol.
¿De María del Sol?
Sí, de María del Sol, señor.
Ay, señor, de María del Sol. ¿Y solo pide usted la mano izquierda?
Solo pido la mano izquierda, sí, señor.
¿Y el resto?
¿Qué resto?
El resto de María del Sol, ¿no lo pide usted?
No, señor, el resto ya lo tengo. Ella misma me lo dio.
¿Ella misma se lo dio?
Sí, señor, me lo dio.
¿Mi María del Sol?
Sí, señor, su María del Sol.
Ay, señor, mi María del Sol, pero si es una niña.
Por eso me dio el resto, porque si hubiera sido un niño me hubiera dado un poco más del resto.
Y si tanto le dio mi María del Sol, ¿por qué no le dio también la mano izquierda?
Porque algo tenía que pedirle yo a usted para formalizar nuestro compromiso.
¿El de quién?
El mío con María del Sol.
¿Con María del Sol?
Con María del Sol, sí, señor.
Ay, señor, mi María del Sol, pero si es una niña.
Por eso me he comprometido con ella, porque de haber sido un niño, dudo que me hubiera dado la misma ilusión, un compromiso semejante.
¿Y qué piensa usted hacer con mi María del Sol?
Casarme, señor, casarme.
¿Y cuándo se casará usted con María del Sol?
Cuando salga del hospital.
¿Usted?
No, María del Sol.
¿María del Sol?
Sí, María del Sol.
¿Está en el hospital mi María del Sol?
Sí, señor.
¿Ha enfermado?
No, señor, ha parido.
¿María del Sol ha parido?
Sí, señor, ha parido María del Sol.
Ay, señor, ha parido María del Sol, pero si parió una niña.
No, señor, parió un niño que pesó más de 3 kilos.
¿Más de 3 kilos?
Más de 3 kilos.
¿Hijo de María del Sol?
Hijo de María del Sol, sí, señor.
Ay, señor, un hijo de María del Sol, pero si es solo una niña.
Por eso parió, señor, porque los niños no paren.
Buena, buena, buena. Hombre, sí, son un par de tipos un poco tontos conversando, ¿no? Es una charla ahí que no se comprende muy bien. ¿Cómo la sintieron allá ustedes en casa, no? La historia de María del Sol, la forma en la que este señor se entera de que es abuelo. Además, llegaron a pedirle la mano y ahora es abuelo.
Bueno, yo me divertí mucho. Lo primero que debo decir es que me divertí mucho porque no veía a Víctor ahí en esa solicitud de mano. No es como usted muy de solicitar la mano. Pero definitivamente es una obra para jugar un poco con los malentendidos del lenguaje. Uh-huh. Fíjense que también en esas conversaciones se muestran muchas de las condiciones del lenguaje. Entre ellas que el lenguaje es ambiguo y ahí genera la hilaridad que nos acometió a todos.
Claro, porque esto de pedir la mano, además, es un asunto cultural ahí extraño que ya está en desuso. Hasta donde entiendo, yo no he pedido la mano, no sé, pero pues sí, pedir la mano, ¿cuál? La izquierda.
La izquierda, sí, señor. Creo que es una obra que vale la pena explorar, Lucho, porque además es un autor que se decanta por el humor, ¿cierto? A veces el teatro que tiene esa solemnidad en muchas de sus obras, este señor se decanta por el humor, por la risa, por esas situaciones utilizando su palabra hilarantes.
¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora y lo que vamos a leer, don Víctor?
Pues, señor Andrés, y para todas las personas que están entretenidas allá escuchando este capítulo, nos vamos con el señor Luis Fernando Verísimo, con su obra Basura.
Se encuentran en el área de servicio, cada uno con su bolsa de basura. Es la primera vez que se hablan.
Buenos días.
Buenos días.
La señora es del 610.
¿Y el señor del 612?
Sí.
Yo aún no lo conocía personalmente.
De hecho...
Disculpe mi atrevimiento, pero he visto su basura.
¿Mi qué?
Su basura.
Ah.
Me he dado cuenta que nunca es mucha, su familia debe ser pequeña.
En realidad, soy solo yo.
Me di cuenta también que usted usa mucha comida enlatada.
Es que yo tengo que hacer mi propia comida, y como no sé cocinar...
Entiendo.
Y usted también...
Puede tutearme.
También, perdone mi atrevimiento, pero he visto algunos restos de comida en su basura. Champiñones, cosas así.
Es que me gusta mucho cocinar, hacer platos diferentes, pero como vivo sola, a veces sobra.
¿Usted, tú no tienes familia?
Tengo, pero no son de aquí.
Son de Espíritu Santo.
¿Cómo lo sabe?
Veo unos sobres en su basura, de Espíritu Santo.
Claro, mi madre me escribe todas las semanas.
¿Ella es profesora?
Esto es increíble, ¿cómo adivinó?
Por la letra del sobre, pensé que era letra de profesora.
Usted no recibe muchas cartas, a juzgar por su basura.
Así es.
Pero el otro día tenía un sobre de telegrama arrugado.
Así fue.
¿Malas noticias?
Mi padre murió.
Lo siento mucho.
Él ya estaba viejito, allá en el sur. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
¿Fue por eso que volviste a fumar?
¿Cómo es que sabes?
De un día para otro comenzaron a aparecer paquetes de cigarrillos arrugados en su basura.
Es cierto, pero conseguí dejarlo de nuevo.
Yo, gracias a Dios, nunca fumé.
Ya lo sé, pero he visto unos vidriecitos de pastillas en su basura.
Tranquilizantes, fue una fase, ya pasó.
Peleaste con tu pololo, ¿no es verdad?
¿Eso también lo descubriste en la basura?
Primero el buqué de flores, con la tarjetita tirada en la basura. Después, muchos pañuelitos de papel.
Es que lloré mucho, pero ya pasó.
Pero incluso hoy vi unos pañuelitos.
Es que estoy un poquito resfriada.
Ah.
Veo muchos crucigramas en tu basura.
Claro, sí. Bien, me quedo solo en casa, no salgo mucho. ¿Tú me entiendes?
¿Polola?
No.
Pero hace unos días tenías una fotografía de una mujer en tu basura. Parecía bonita.
Estuve limpiando unos cajones, cosas del pasado.
No rasgaste la foto. Eso significa que en el fondo tú quieres que ella vuelva.
¿Tú estás analizando mi basura?
No puedo negar que tu basura me interesó.
Qué divertido. Cuando escudriñé tu basura, decidí que quería conocerte. Creo que fue la poesía.
No. ¿Viste mis poemas?
Vi y me gustaron mucho.
Uy, pero si son tan malos.
Si tú creías que eran realmente malos, los habrías rasgado y solo estaban doblados.
Si yo supiera que los ibas a leer.
Solo no los guardé porque al final los estaría robando, si bien que, no sé, ¿la basura de la persona aún es propiedad de ella?
Creo que no. Basura es de dominio público.
Tienes razón. A través de la basura, lo particular se vuelve público. Lo que sobra de nuestra vida privada se integra con las obras de los demás. La basura es comunitaria, es nuestra parte más social. ¿Esto será así?
Bueno, ahí estás yendo harto lejos con la basura. Creo que...
¿Ayer en tu basura?
¿Qué?
¿Me equivoqué o eran cáscaras de camarón?
Acertaste. Compré unos camarones enormes y los descasqué.
Me encantan los camarones.
Los descasqué, pero no los comí. ¿Quién sabe? Tal vez podamos...
¿Cenar juntos?
¿Por qué no?
No quiero darte trabajo.
No es ningún trabajo.
Pero vas a ensuciar tu cocina.
Tonterías. En un instante limpio todo y pongo los restos en la basura.
¿En tu basura o en la mía?
Bueno, la última insinuación, ¿no? Ya más o menos ahí se formalizó todo ese asunto. No, qué buen cuento este. Ahí está la primera pregunta. ¿Cuento o teatro? ¿Es un cuento?
Sí, señor. Fíjese que, bueno, qué buena pregunta, porque nos sumerge en lo más profundo de los géneros que son movedizos. Es un cuento, pero es un cuento en el que los dos personajes conversan a la usanza del teatro. No sé si haya quedado claro, pero es así.
Vea usted, la basura. Todo lo que dice de nosotros, Paola, la basura. ¿Qué diría la basura de usted, por ejemplo?
Uy, diría, no, cosas no tan buenas, que soy muy desordenada, y que acumulo mucha basura y que cuando la boto ya sale toda así desproporcionada.
Mi basura diría que no cocino, mi basura diría que uso muchos pañuelos faciales y uno que otro periódico, eso diría por ahí mi basura. Pero es verdad, la basura es del dominio público, qué interesante reflexión esa, de quién es la basura que uno ya no quiere, ¿no? Buenísimo, basura de Luis Fernando Verísimo. Hoy hacemos un homenaje al teatro, hacemos un homenaje a la radio, hacemos un homenaje a la radionovela. Aquí un cruce de varias cosas que todos disfrutamos mucho nosotros, nuestra familia, nuestros antepasados. Y también disfrutamos mucho la música que se escucha en la radio y esta canción también le rinde homenaje a este maravilloso medio de comunicación. Vea, un poquito de rock and roll, sobre todo con esta gran banda norteamericana. Se llaman Bon Jovi, formados en el año 1983. Estos son de la ciudad de Nueva Jersey. Esta canción es parte de sus trabajos más recientes, año 2004. Ese disco se llama 100 Million Bon Jovi Fans Can't Be Wrong. Como 100 millones de fans de Bon Jovi no pueden estar equivocados, más o menos. Es como traduce este trabajo musical que fue premiado, que tiene un par de muy buenas canciones, y una de esas canciones destacadas es la que estamos escuchando. Se llama The Radio Saved My Life Tonight, como la radio salvó mi vida esta noche. Les recomiendo, hombre, también explorar ahí por el lado del rock and roll y sobre todo esas canciones que le rindan homenaje no solamente a la radio, ¿no? También debe haber una que otra canción sobre los periódicos. Periódico de ayer de uno de sus artistas favoritos, don Víctor, del señor Héctor Lavoe, ¿no?
Sí, señor. Gran, gran trabajo. Me encanta muchísimo. Y creo que hoy hemos podido explorar realmente lo que es la radio, el poder de la radio y la emoción que le produce a uno acá, pero seguramente las personas que nos estarán escuchando también habrán experimentado otro tipo de emociones a partir de la voz, que también creo, Andrés, que este programa ha sido un homenaje a la voz.
Ahí está. ¿Qué recomendación tenemos a esta hora, Paola, para todos nuestros oyentes?
Reiterar lo que hemos recomendado durante todo el episodio: hacer teatro en la escuela, radioteatro, teatro en las tablas, explorar diferentes alternativas del teatro, hacer teatro de manera juiciosa, no es dramatizar por dramatizar cualquier cosa. Hay bastantes obras a las que se puede acudir o escribir teatro con los chicos, aprender acerca de qué es un montaje teatral. Da muchas posibilidades, no solamente en términos del lenguaje y cosas plásticas, sino que también le permite a los chicos desarrollar formas de comunicación y de experimentación en su interior muy interesante. Y hay un libro en la Biblioteca Digital Colombia Aprende que se llama ¿Qué chicos tan teatreros? Teatro del mundo para las nuevas generaciones. Se los recomendamos para que lo busquen y se animen a montar alguna de las obras que hay allí.
Paola, no lo piense mucho. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta?
Las mejillas.
Las mejillas, los cachetes.
Sí, sí, siempre los tengo rozagantes.
Quiero dejarles desde ya una pregunta para nuestro próximo episodio. ¿Cuál es esa parte del cuerpo que más les gusta y por qué? Envíenos su nota de voz a la línea 300-542-7187. Por ahí nos vamos a ir en nuestro próximo capítulo, así que aquí los esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Les mandamos un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.